Pues este es el tiempo del curso de acceso y continuamos con francés. Nos acompaña la profesora Carmen de Santiago. Buenos días.
Hola, buenos días, Isabel, y a mis alumnos buenos días también.
Hemos llegado al último programa después de todo el curso, parece mentira, pero es así, y vamos a hablar hoy de la prueba presencial, del examen final y de todo lo relacionado con ella. Yo creo que primero deberíamos empezar un poco por hablar de contenidos. Yo supongo que todos los alumnos sabrán ya los contenidos que son materia de examen, pero bueno, no obstante, yo creo que siempre es bueno recordárselo.
Es cierto, sí. Este año los contenidos van hasta la unidad 18, inclusive, del método Chagami. Y los alumnos deben ya saber, porque supongo que han visto algún modelo de examen, deben de haberlo visto a esas alturas, quienes asistan a tutorías, que el examen consiste en dos pruebas objetivas y una carta. El test primero, que es un test en el que se hacen unas preguntas de opción múltiple con cuatro salidas, de las cuales solo una es correcta. Se compone generalmente de temas morfosintácticos, léxicos y algunos de civilización, de lo estudiado en el método. Después el segundo test, en que hay un pequeño texto sencillo que pueden los alumnos comprender y en el que luego con respecto a él se plantean cuatro preguntas de dos salidas, solo dos salidas, es como un brefo, como verdadero o falso. Y por último tienen que escribir una carta, se les dan dos opciones de las cuales el alumno elige la que más le guste.
Este sería el contenido del examen, cómo va a ser el examen. Podemos ir un poquito, que luego hablaremos de fechas y también hablaremos de tiempo, pero a mí me gustaría, ya que se ha hablado de cómo es la estructura, pues ir un poco desgranándolo poco a poco.
Muy bien.
Podemos empezar por la primera parte.
Sí.
Un poco meternos más en harina.
Pues verdaderamente, si los alumnos han estudiado hasta la lección 18, no van a verse sorprendidos en absoluto con esas preguntas, porque en ellas va a practicar lo aprendido. Y se trata exclusivamente de que elija una sola respuesta, porque una sola es la correcta. Verán cómo no van a tener dificultades. Yo les aconsejo después, cuando hayamos hablado un poquito en general de este examen, que revisen ciertos puntos de lo que han estudiado a lo largo del curso. En cuanto al test, segundo test, el de comprensión escrita, les aconsejo que el texto, por sencillo que les parezca, lo lean más de una vez y lo lean despacio. Ustedes van a poder utilizar el diccionario, pero yo no les aconsejo que vayan mirando cada una de las palabras en el diccionario,
porque
a veces el nerviosismo les lleva a no entender nada. No, tranquilícense, lean y traten de comprender globalmente el significado de aquel texto. Leanlo un par de veces, en una sola vez no será suficiente. Y después vayan viendo esas cuatro preguntas que se les hacen con dos salidas cada una. Fíjense que al ser o verdadero o falso, es muy fácil que ustedes sepan qué es lo que tienen que contestar, ¿eh? Y por lo que respecta a estas 16 preguntas del primer test y 4 del segundo, en total son 20, pásenlas sin falta a la hoja de lectura automática. ¿Por qué? Pásenlas porque si no, pues no, como lo califican, luego lo calificamos por ordenador, pues no estarán. No podrán tener la nota, a ustedes la nota que merezcan. Así que una vez terminado y revisado, pasen inmediatamente sus respuestas a la hoja de lectura, que es lo que nos interesa. Pongan en ella todos sus datos bien especificados, el centro al que pertenecen, sus apellidos, su nombre, la fecha, etcétera, etcétera. Pónganlo todo bien, y su DNI, etcétera, ¿eh? El DNI correctamente, tal como el modelo les plantea que deben hacerlo, pongan bien todas las cifras de su DNI.
Es importante hacer hincapié en ello, porque no todas las asignaturas de las que se van a examinar pues tienen una hoja de lectura óptica. Yo
claro.
Supongo que normalmente ya la habrán visto en los centros
de estudio. Claro. Y como olviden datos, nos dan muchísima lata y nos retrasamos en la corrección, porque tenemos que ir viendo los profesores uno a uno de cada uno de los exámenes. Fíjense, de todos los centros, pues hay que ir poniendo. A veces se les olvida el código. El código del CAD es 00. A veces se les olvida el código de la asignatura, que es 030, poniendo además las rayitas, además de las cifras, las rayitas donde ustedes son los recuadros que se les dan. Es decir, rellenen bien la hoja de lectura óptica. Háganme el favor.
Ya tenemos esas 20 preguntas pasadas sí. correctamente, esperemos que lo más correctamente posible, a la hoja de astrológica. Y en cuanto a la carta,
pues sí, vamos a hablar de la carta, pero antes se me había olvidado algo fundamental. Cuando se pongan a hacer el examen, lean las instrucciones que lo encabezan. Así que léanlas detenidamente, porque si no, pueden incurrir en error. Y entonces ya, cuando los vean, harán muy bien todo. Pero ahora vamos a pasar, como me dices Isabel, a hablar del trabajo de expresión libre escrita, que es la carta. Como se les dan dos opciones, una suele ser más, digamos, de menos confianza y otra pues a alguien conocido normalmente, pues se les aconseja, sobre todo para empezar, que ustedes no digan lo que quieren, sino lo que pueden. ¿Qué estoy queriendo decir? Pues mire, que no pongan ustedes el texto en español, con toda la soltura que ustedes tendrán para hacerlo así, que no escriban una carta en español y la pasen al francés. No, ustedes lo que tienen que... Y bueno, por otra parte, al decir no digan lo que quieren, sino lo que pueden, no se trata de que digan ustedes la verdad de todo. Ustedes invéntense lo que sea, pero díganlo bien. Digan lo que sepan decir, sobre todo. Escribir una carta requiere escribir un encabezamiento correctamente y una despedida también correcta y a tono con la persona a la que se dirigen ustedes. Esto ya tienen que haberlo visto en múltiples ocasiones. En el libro hay modelos de cartas, pero múltiples, muchos modelos de carta, fundamentalmente en las unidades de revisión, pero es que al final de cada una de las unidades también se suele escribir una notita, una cartita, un algo, de manera que en expresión libre ustedes han practicado a lo largo de todo el curso y deben ya saber hacerlo. Les hemos venido diciéndolo también durante todo el año que aprendan de memoria frases, expresiones. Este era el objetivo del aprendizaje que les aconsejábamos memorizando el diálogo. Entonces se trataba de al aprender estructuras, no palabras sueltas, poder después ustedes utilizarlas en sus escritos o al hablar el francés, en su uso oral. Entonces tengan esto en consideración. Digan lo que pueden y no lo que quieren, no escriban en español y lo pasan al francés. Y luego, en cuanto al uso del diccionario, no crean ustedes que una lengua, como les vengo diciendo, se trata de pasar palabra a palabra lo que usted dice en español. Se trata de decir en esa lengua nueva lo que dirían en ese caso. Si ustedes en español en una ocasión determinada dicen unas palabras, en francés no tienen por qué decir las mismas. Si ustedes en español dicen que aproveche, pues en francés cuando entran en un sitio donde alguien está comiendo, fórmula que ya no se emplea apenas, pero para que se hagan una idea, en francés no se diría que aproveche, se diría bon appétit. Entonces ustedes no pueden ir con un diccionario buscando las palabras para decir eso mismo en francés, sino que tienen que tratar de decir en francés lo que se diría allí en Francia en esa misma ocasión.
Es muy importante también seguir el tono. Quiero decir, si hay un encabezamiento, porque es una carta, pues yo que sea un familiar, por ejemplo, pues que toda la carta vaya en ese tono. El encabezamiento claro. es a un familiar, también el trato y el tratamiento es familiar y la despedida sí. también.
Efectivamente, claro, no podemos escribir a nuestros padres diciendo queridos padres y al final despedirnos diciendo respetuosamente, porque a nuestros padres no les tratamos, no saludamos, no nos despedimos de ellos así. De manera que mantener todo el tratamiento a lo largo de la carta y también si hablamos a una sola persona, que sea de género masculino o femenino, pues habrá que ponerse a mí una coma a continuación y dirigirnos a ella, je t'écris pour te raconter quelque chose, y si hablamos a varias personas o a alguien que hablamos de usted, tendremos que utilizar el vous. Je vous écris pour vous raconter. A lo largo de toda la carta mantendremos ese tratamiento de respeto y por igual al despedirnos lo utilizaremos también.
Sabemos que lo importante es la calidad, es decir, que se haga bien. ¿Pero hay una cantidad determinada o predeterminada?
Se les dice en el encabezamiento y se les dice también al dar los temas de las cartas. Escriba unas líneas, no sé si hemos puesto cuatro o cinco líneas. Es más importante la calidad que la cantidad, ¿eh? Eso por supuesto.
Y el alumno tiene una hora, hora para hacer este examen con estas 20 preguntas y estas cuatro o cinco líneas, en fin, escribir esta carta. ¿Suficiente? ¿Cómo tiene que repartir ese tiempo? Porque tampoco puede dormirse, digamos.
No, tiene que mirar el reloj y dividir el tiempo. Él sabe, porque lo ha venido haciendo a lo largo del curso en las pruebas de evaluación, o cuando ha ido a las tutorías, o cuando ha trabajado en casa solo, el tiempo que le lleva el hacer las cosas, ¿no? Y entonces, si no lo sabe, pues ya puede ponerse a preparar algún modelo de examen en el centro con su profesor tutor, o pedir uno en el centro y hacerlo en casa, pero tiene que controlar bien el tiempo y dejarse un poquito de tiempo al final para poder revisar lo que él ha escrito. Es muy importante, y desde luego haber puesto los datos al comienzo, porque no dejen para el final de poner los datos, que es lo que da lugar en muchas ocasiones a que, o pasar las respuestas al final, porque eso les hace en ocasiones no poder pasarlas. Hemos quedado en que las 20 preguntas de los dos test deben pasarlas inmediatamente a la hoja de lectura automática. No lo dejen ustedes para el último momento, porque si el tribunal quiere recoger los exámenes, está en su derecho, llegada la hora de hacerlo, y ustedes se verán en un apuro al no poder pasar sus respuestas.
Vamos a hablar, por supuesto, de la calificación, que es importantísima, de cómo se califica este examen, pero me gustaría, aunque sea brevemente, hablar un poco del examen oral, que ya sabemos que el examen oral es optativo, no es obligatorio, pero hablemos un poquito del examen oral y luego ya pasamos a ver cómo se califican el uno y el otro.
Muy bien, pues efectivamente el examen oral es voluntario, optativo. Depende de que desee hacerlo el profesor tutor o que desee hacerlo el alumno. Si es así, entonces el profesor tutor les llamará y les citará para examinarles oralmente. ¿En qué consiste este examen? Pues ustedes seguramente harán una lectura de un momento, y después podrán ustedes hablar sobre una de las situaciones del examen oral que son de las aprendidas en el libro. Por ejemplo, vous arrivez à Paris dans une famille, vous vous présentez, comment êtes-vous, décrivez-vous, invitez un ami à déjeuner, vous êtes un grand magasin, vous voulez acheter quelque chose, expliquez votre chemin de chez vous au bureau et au centre associado, vous recevez des amis chez vous, expliquez une recette de cuisine, racontez à un ami ce que vous faites pendant la journée. Vous êtes à la poste, vous voulez envoyer un colis. Expliquez un itinéraire de vacances. Décrivez votre ville ou village ou décrivez votre maison.
Estos serían temas que se pueden
que
poner.
Aparecen en diversas lecciones del libro.
¿Cuánto tiempo tendré, más o menos duraría este examen oral?
Claro, es que este examen oral se hace de la siguiente forma. Se presentan voluntariamente con su profesor que les ha citado, también voluntariamente, a hacerlo, y entonces sacan una bolita de los 12 temas y el tema que les corresponda lo preparan durante 5 minutos. Y con su libro incluso. Y una vez preparado, se dirigen al profesor, que les dejará hablar sobre el tema. Si lo desea, podrá hacerles preguntas y mantener una conversación con ustedes acerca del tema. Y en otras ocasiones también pueden comentar, en lugar de uno de estos temas, también pueden comentar una serie de viñetas que han sido elegidas al llegar usted junto al profesor, para que las prepare también esos 5 minutos que tienen de preparación. Claro está que en el momento de intervenir, la intervención será grabada por su profesor tutor en una cassette, y que ustedes no podrán ahí utilizar el libro.
¿Se puede, en el caso que un tutor, pues por lo que sea, no examine, no haga este tipo de exámenes oral, pero el alumno sí quiere hacerlo?
Sí, en ese caso también en Madrid hacemos los exámenes orales en la sede central. Tenemos la semana intermedia entre las dos semanas de exámenes. Yo tengo anotado que es el jueves, nosotros lo haremos el jueves de la semana intermedia, y el jueves creo que es el 2 de junio, si no me equivoco, el 2 de junio. El jueves de la semana intermedia de los exámenes, a las 12 de la mañana, en el despacho 627 de la sexta planta, 627, del edificio de humanidades de la Senda del Rey.
No obstante, sería conveniente que pues estos alumnos con anterioridad, que ya sabrán si el tutor les va a examinar o no, y les interesa, pues se pongan en contacto, ¿no? Llamar, claro, una llamada telefónica y hacer para concretar un poquito más y saber quién se va a presentar y quién no.
Sí, normalmente los alumnos, ya de acuerdo con su profesor tutor, que a lo mejor no va a realizar el examen oral, nos llaman por teléfono, nos podrían llamar los martes por la tarde o los jueves por la tarde para decirnos que desean hacer este examen y en consecuencia les citaremos, de manera que si van a venir varios, pues no coincidan todos a la misma hora y no pierdan tiempo.
Pues ahora sí, ahora vamos a hablar de puntuación, de calificación. Empezamos hablando por el examen escrito, lo que es el examen obligatorio, y luego ya pasamos al examen oral, si te parece.
Sí, la puntuación es sobre 10 puntos y este año hay una novedad en cuanto a las calificaciones de los alumnos del curso de acceso. Es la siguiente. La nota de idioma se va a sumar a la de comentario y a la de lengua. Serán sobre 10 puntos y se sacará la media de estas tres notas.
Dentro de ese grupo, dentro de lengua, ese... comentario de texto y el idioma.
Eso es. Bien, por otra parte, también la optativa 1, las matemáticas, y la segunda optativa, pues también se calificarán juntas y tendrá que conseguir el alumno para pasar un mínimo de 4 puntos. Después, lo que se hará si el alumno ha conseguido en esas asignaturas de optativa 1, matemáticas, y optativa 2, 4 puntos, entonces se sumará esa nota de 4 a la suma, a la media de la nota de lengua, comentario y idioma. Y ahí tienen que sacar como mínimo 5 puntos para aprobar.
Pero en cuanto a lo que es el examen de
francés, el examen de francés se califica sobre 10 puntos, que se dividen de la siguiente manera. 2 puntos son para la expresión libre, de manera que quedan 8 para repartir entre las 20 preguntas restantes de los dos test, lo que daría un total de una suma de 0,4 por respuesta correcta.
¿Y el examen oral? ¿Qué suma?
El examen oral se califica con un máximo de 1 punto. Ahora, si los alumnos, como además de preparar ese examen, que como saben preparan durante 5 minutos antes de intervenir, también hacen una lectura, no vamos a calificar nunca negativamente. Nunca negativamente, pero no vamos ni el escrito ni el oral. Si lo hacen, no lo hacen decentemente, pues probablemente no les den nota. Y a lo mejor si no el oral, pues lo hacen medianamente, pues sacarán 0,5, pero en fin, siempre será alguna ayuda.
Algo que suma.
Alguna ayuda siempre sumará. Y lo mismo las respuestas de los dos test de que hemos hablado, del escrito, nunca calificaremos negativamente.
O sea, no detrán calificación.
No.
En todo caso, si se hace mal, pues no se puntúa.
Exacto.
Y ya está.
Exacto.
No nos queda mucho tiempo, pero todavía queda algún minuto y dijimos al principio pues que había que hacer alguna recomendación en cuanto a este repaso último.
Sí.
Que queda de pues prácticamente de este mes.
Sí.
Ya no es que quede mucho tiempo y en un idioma ya sabemos que es progresivo el estudio, que no se puede hacer en un mes lo que no se ha hecho antes.
Exacto.
Pero en fin, ¿qué recomendación de cara al test, por ejemplo, se puede hacer? Yo creo que comentamos algo al principio.
Pues sí, tendrían que empezar ya, desde que oigan el programa, hacerse una idea de repasar cada día algo. Y pienso, pues ir viendo desde la lección 1 a la 18. Tendrían que revisar, vean los artículos indeterminados, vean los posesivos, si hay un solo poseedor o varios poseedores, y si tienen una sola cosa o varias, vean bien los posesivos. No olviden en absoluto el artículo indeterminado y cuando la frase es negativa o cuando hay delante del nombre un adjetivo o lo que sucede. No olviden el partitivo, que como no existe en español les crea generalmente problemas al usarlo. Revisen el partitivo, revisen también cuando no se utiliza el partitivo sino de, la preposición de, por razones de negación o de adverbio de cantidad. Revisen los pronombres complemento, tanto directo como indirecto. Revisen cuando hay dos pronombres complemento directo e indirecto a la misma frase. Y sobre todo cuando uno de ellos hay un complemento indirecto de tercera persona, como cuál es la colocación de ambos pronombres, porque normalmente se colocan como en español, primero el indirecto y luego el directo. Pero claro, si en esa frase el indirecto es de tercera persona, singular o plural, se altera la colocación. Entonces, que eso lo revisen, que revisen también el género y el número, por favor, pongan los determinantes de un nombre, todo lo que le acompaña, que el género y número en el mismo que el nombre, a ver, que no se me olvide, estudien bien los tiempos, no pongan sujeto a los imperativos, de no ser que sea un verbo reflexivo, por Dios, los femeninos y irregulares y los plurales irregulares, revísenlos.
¿Algo más que repasar?
Ah, sí, se me quedaba. Preposiciones, por favor, con nombres geográficos. Je suis à Paris, je vais à Paris, je suis en France, je suis en Espagne, je vais au Pérou, attention, je vais aux États-Unis, ou je suis aux États-Unis, cuidado con esas preposiciones, también con los locativos o con los pronombres adverbiales y en, cuidado, porque ahí sustituye un nombre precedido de a, mientras que en sustituye un nombre precedido de de. No olviden eso, revísenlo, repásenlo. Los tiempos verbales, y no olviden también el condicional, tanto el simple, en el que cuidado con el uso del condicional, y después el sí y el imperfecto, que comentamos en la emisión anterior, o también los condicionales compuestos. Bueno, la concordancia en género y número cuando sea precisa, o el uso de avoir o être como auxiliar, etcétera, entonces revisen todas estas cosas fundamentales.
Y si a estas alturas, cuando ya digo que queda poco y ya casi nos debemos despedir, pues tienen alguna duda que no puedan solventar por sí mismos, me refiero, sí, en el estudio, pues todavía están a tiempo, bien los profesores tutores, bien en los horarios de permanencia los profesores de la sede central, que también están a su disposición, pues para que las dudas que no puedan resolver por sí solos, uh-huh, se las resuelvan.
Si vous avez des doutes, je vous prie de nous téléphoner. Il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux. Más vale tarde que nunca. Si no entienden algo, llámenos, aunque sea última hora, a la sede central, por ejemplo, a las horas que tenemos de consulta, y consúltenos las dudas que tengan. Repasen también los comparativos. Hagan el favor. Ahora que hemos dicho, il vaut mieux tard que jamais.
Pues muchas gracias, profesora Carmen Santiago. Será ya en nuestro caso hasta el curso que viene.
Muy bien, y ojalá los alumnos también sea, en este caso hasta nunca, que aprueben, por favor, que estudien, que aprendan y que pasen el examen. Sí.